Como todos los lunes, Informe Negre. Hola, Javier Negre, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenos días, recuperándome todavía de la fiesta de la Herrera.
Ahí estamos. Bueno, ahí estamos todos. Sí. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Javier?
Pues mira, María José, hoy he querido dedicar mi informe a una mujer burgalesa que durante años ha sabido imponerse un negocio dominado por hombres, dominado por la testosterona, un negocio que es el narcotráfico en España. He podido hablar con ella, nunca había hablado, para conocer los entresijos de cómo funciona el mundo de la droga por dentro, y la verdad es que es para echarse a temblar.
Danos algunos datos, Javier, ¿de quién estamos hablando exactamente?
Pues de Ana María Cameno, conocida popularmente como la reina de la coca, que le han hecho muchos reportajes de investigación, una mujer criada en una familia del Opus Dei y educada en un colegio de monjas, a quien la Audiencia Nacional le juzgará el próximo mes de enero por haber sido presuntamente una de las grandes del narcotráfico español. La última operación en la que fue detenida, los agentes se incautaron de 100 kilos de cocaína y la policía le situó detrás del proyecto de laboratorio de droga más grande de Europa. Ha estado 6 años en prisión preventiva con tratamiento FIES, es decir, con tratamiento de yihadista, y ahora la fiscalía le pide 25 años de cárcel.
¿Con tratamiento de yihadista?
Sí, el preso FIES. Hay grandes capos del narcotráfico que tienen ese preso, tienen intervenidas las comunicaciones, no pueden tener vis a vis, solo pueden hablar con una persona de su entorno, es decir, un tratamiento de máxima seguridad, porque son presos, en teoría, de máxima peligrosidad.
¿Y por qué ha decidido esta mujer romper su silencio ahora, Javier?
Pues es una pregunta pertinente porque mi compañero del Mundo, Miguel Toral, y yo llevamos varios meses intentando convencerla para ello, ganándonos su confianza, porque es cierto, al tener un juicio en enero pendiente, un juicio muy importante, pues cualquier palabra podría empeorar su situación. Y un buen día nos llama y nos dice que su dios Chango había autorizado la entrevista con nosotros en El Mundo. Ella hizo un rito santero para pedir la autorización. Nos pusimos manos a las obras y la única condición que nos puso es que no habláramos de su familia. Nos lanzó, de hecho, una advertencia si incumplíamos esta condición.
¿Y qué fue lo que os dijo?
Pues atenta, que si la incumplíamos nos echaría un hechizo negativo, un mal de ojo, como le hizo, atención, a un conocido presentador de televisión, el cual perdió en poco tiempo, en pocos meses, a su padre y el programa de televisión que tenía, que se lo retiraron de la parrilla.
Madre mía, sí. Qué mal rollo, por favor. Bueno, ¿y ella está tranquila de cara al juicio que le espera?
Pues sorprendentemente sí, porque dice que no hay pruebas contra ella y que las grabaciones que usaron para detenerla han sido anuladas por la Audiencia Nacional. Ella dice que su causa es toda una operación de marketing de la policía que ha querido crear una especie de personaje en torno a ella para no hablar de otras mafias extranjeras que, según dice, operan en España con el beneplácito de policías corruptos. Ella dice que la han usado para hacer una especie de remake patrio de la Reina del Sur, aprovechando que tiene, la verdad, un físico explosivo y que llama bastante la atención. Vamos a escucharla por primera vez.
Me quieren condenar por ser pija, operada y rubia. Fue muy fácil vender una vida, que es la mía, que era una persona normal, venía de una familia bien, nadie se explicaba por qué yo había empezado en ese mundo.
¿Y por qué? ¿Cómo comenzó esta mujer en el mundo de las drogas?
Pues su historia es alucinante, porque empieza muy joven, con apenas 14 añitos. Ella era una DJ que se hacía llamar Anita Dinamita y pinchaba trance, un estilo de música electrónica, en algunos bares de copas de Burgos. Se enamoró de un chico que le introdujo en los bajos fondos y allí le ofrecerían vender pastillas. A ella, como le hacía falta dinero para seguir aumentando su colección de discos, pues lo vio un negocio fácil, ¿no? Vio que podía ganar dinero mucho más rápido que pinchando para comprarse sus cosas y no depender de sus padres, y usaba su Harley Davidson para ir vendiendo pastillas, porque ella siempre dice que no quería depender de su familia ni de un narco que le comprase sus bolsos ni le pagase las Fantas, ¿no? Le escuchamos.
Costaba un montón, pues, analizar por qué una chica se mete en ese mundo, y simplemente es porque te has ido muy joven de pequeña de tu casa e intentas pagarte las cosas que normalmente las has tenido como una cosa normal en tu casa, las intentas pagar por ti misma.
¿Cómo consiguió reinar esta mujer en un mundo de hombres?
Pues aplicando la inteligencia que os caracteriza a todas las mujeres. Ella lo que viene a decir es que en el mundo del narcotráfico muchos intentan hacer las cosas para demostrar quién los tiene más grandes, ¿no? Y que ella trataba de pensar con la cabeza, ¿no? Y que por eso le fue muy bien, era una persona que generaba mucha confianza. Ella dibuja el mundo del narcotráfico como un ecosistema donde las mujeres de narcos son maltratadas, son mujeres que tienen que vivir en auténtico silencio, porque si no las matan, y es un mundo donde, dice, impera el machismo. Atentos a lo que dice.
El mundo del narcotráfico es totalmente machista. Nunca te van a dejar estar arriba y de la misma manera te van a quitar cuando les interesa, ¿no? Es muy fácil que una mujer vaya a pedir una cosa que otra persona no puede conseguir porque realmente se mide en el huevo, ¿no? Entre todos los narcos suele haber grupos, ¿vale? Pero no es que sean grupos delictivos, sino que unos no se entienden con otros porque todos tienen que ser el huevo más gordo. Yo realmente no tengo huevo, ni he venido con huevo. Entonces, a diferencia de todos los demás, era la única que se llevaba bien con todos. A la única que la venían a contar todos los secretos, y eso es un peso sobre una persona muy grande.
Esta mujer tiene varios tatuajes en el cuerpo, Javier, y uno en el antebrazo que pone omertà. ¿Qué significa en ese mundo donde ella se mueve?
Pues omertà en italiano es silencio, es la ley del silencio, que es lo que le ha marcado a ella durante toda la vida, porque es cierto que esta mujer nunca ha traicionado a ninguno de los que fueron sus colaboradores. Sí que le cabré haber salido de la cárcel y ver que el 80% de los narcotraficantes, según ella, se han convertido en confidentes de la Policía Nacional. Ella dice que es la policía la que tiene ahora mismo controlado el negocio del narcotráfico, permitiendo, según ella, operar a sus confidentes y a otras mafias extranjeras que están detrás de la oleada de ajustes de cuentas que se ha registrado en la Costa del Sol. Ella lo que viene a decir que es un negocio tolerado por el Estado y por la policía, porque también se benefician de él, ¿no? Asegura que su causa judicial es un complot montado para que policías y jueces se repartan sus pertenencias, ¿no? Y pone como ejemplo que de los 17 relojes que los agentes se incautaron en su domicilio, solo figura uno en el sumario, o que el que fuera miembro de los Miami tenía una colección de coches valorada en 80 millones de euros y que fue subastada por solo 2 millones y medio de euros. Es decir, ¿quién se quedó con lo que quedó por el camino? Pero ella se niega a poner nombres y apellidos para ser fiel a ese tatuaje de omertà. La escuchamos.
Valgo más por lo que callo que por otra cosa, porque siempre, siempre, toda mi vida, cubriré a todos mis amigos y a toda la gente que he considerado compañeros de vida.
Ahora esta mujer, que se gastaba todo lo que ganaba en las tiendas más caras, era una shopaholic y en operaciones de cirugía estética, si sale absuelta quiere dedicarse a dar charlas a jóvenes que quieren emular sus pasos en el narcotráfico.
¿Esta mujer te ha contado, Javier, quién maneja ahora el narcotráfico en España?
Pues sí, y la verdad que es terrible si es cierto, ¿no? Lo que me ha contado es que ahora no hay grandes narcos españoles que muevan importantes cantidades de drogas como antaño. Dice que la policía les ha cortado la sala y que les meten en pequeñas causas judiciales para tenerlos amarrados, para tenerlos como a perros sumisos, ella dice, ¿no? Y convertirlos en sus confidentes. A cambio de que estos narcotraficantes les dan un aporte diario a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, estas les permiten operar a muy baja escala, ¿no? Tampoco en Colombia se fían, dice, de estos narcos españoles que, a juicio de Cameno, se han convertido en auténticos chivatos. Con quien no se mete la policía, según su juicio, son como empresarios de renombre que han visto en las drogas un negocio con un importante margen de rentabilidad, un negocio que desarrollan de forma oscura y bajo negocios aparentemente legales, ¿no? Y tampoco se meten con las mafias extranjeras que controlan el negocio ahora, según ella, con la ayuda de policías y guardias civiles corruptos. Y parece que no miente, puesto que la semana pasada el jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Algeciras y responsable de la lucha contra el narcotráfico en la zona fue detenido por su presunta colaboración con bandas de narcotraficantes.
La verdad es que noticias como esta última son descorazonadoras, porque claro, si la propia policía desde dentro, algunos de sus miembros son corruptos y están manteniendo este negocio, la verdad es que, en fin, claro, se cae absolutamente la moral. ¿De qué se le acusa concretamente?
Pues la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que ha hecho un gran trabajo, lleva investigándolo desde marzo a este Guardia Civil. Le acusan de revelación de secretos, de omisión del deber de perseguir delitos y de prevaricación. Es decir, de usar su cargo para facilitarle presuntamente información sobre posibles operaciones contra el narcotráfico a estos amigos, ¿no? Que a saber qué le pagaban a cambio. El hombre se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza. Este capitán coincidió curiosamente trabajando en el puerto de Algeciras en 2013 con un inspector jefe de la Policía Nacional y un agente de aduanas que fueron arrestados hace unos meses en una operación en la que fueron intervenidas 5 toneladas de cocaína. Según el testimonio de varios narcos al que ha accedido, es habitual que en puertos como Algeciras se organicen grupos de guardias civiles, policías, estibadores y aduanas que cobran en torno a un 30% del precio del alijo a los narcos por dejar entrar esta sustancia, esta cantidad de sustancias estupefacientes. Los delincuentes tienen que cumplir el turno entero. El guardia civil ahora detenido tenía relación también con dos conocidos narcos de la zona, como es el Messi del Hachís, que se encuentra fugado de la justicia, y Emilio el Moro, ahora en la cárcel. Se están investigando sus movimientos bancarios y su patrimonio para ver si ha incrementado, gracias a su presunta colaboración con los malos, a los que debía perseguir, ¿no? A ver si ha incrementado su patrimonio. En su casa encontraron 30.000 euros en efectivo.
Madre mía. Madre mía. Yo supongo, Javier, que esto habrá caído como un jarro de agua fría en el propio Instituto Armado.
Pues te puedes imaginar, hay mucho malestar en el cuerpo, porque ten en cuenta que hay gente que han perdido la vida hace unos meses. Una persona perdía la vida, un guardia civil persiguiendo a un narcotraficante. Es un narcotraficante a los que este compañero había presuntamente ayudado, ¿no? Vamos a escuchar cómo valora la situación el portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles, Juan Amado.
Que haya guardias civiles que se presten a colaborar con los delincuentes, pues la verdad que no sienta bien. Pero entendemos que, como en cualquier profesión, siempre hay gente que no cumple con su obligación. Y bueno, lo bueno y lo importante de este tema es que la Guardia Civil y la Policía Nacional han investigado y han sido capaces de detener y poner a disposición judicial. Ya los jueces dirán si hay o no hay pruebas como para imputarle cualquier delito.
Este es un hecho excepcional, la detención de este guardia civil. ¿Ha habido más topos dentro del cuerpo?
Pues desgraciadamente no es un hecho excepcional. Solo en el último año han sido detenidos en el campo Gibraltar 15 guardias civiles por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y con el contrabando de tabaco. Es decir, 15, como dicen en el Instituto Armado, garbanzos negros, ¿no? Que llaman así a los agentes que traicionan a su casa y a su deber de perseguir a los narcos. Le preguntamos por este asunto al portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles.
Yo creo que las personas que se meten en este tipo de cosas a colaborar con delincuentes, por supuesto, su afán debe ser el dinero. En todas las profesiones y en toda la vida pública también lo tenemos en políticos que ganan mucho dinero y, sin embargo, se meten en estos berenjenales, que no se entiende. Me refiero, por ejemplo, a Rato, ¿no? Que son gente que, aparte, que son gente que viene de familias de dinero, ¿no? Y, sin embargo, se corrompen y se venden por dinero, ¿no? Que no tiene ningún sentido.
Le pregunté a este agente si se podría arreglar esta situación pues subiendo los sueldos, porque es cierto que cobran muy poco dinero los agentes que se juegan la vida en el campo Gibraltar. Y esto es lo que nos dijo.
El sueldo de un guardia civil no es el mejor de lo que... No cobramos lo que deberíamos de cobrar, de ahí están las reivindicaciones nuestras. Pero la dignidad de una persona no puede ir de la mano del dinero que cobre. Nosotros entendemos que deben de subirse los sueldos, pero que la subida de sueldo no tiene nada que ver con la corrupción. La corrupción es cosa de unos pocos que se venden y si cobraran todos los meses 7,000 u 8,000 euros también se venderían, como ocurre en otras profesiones, ¿no?
Yo creo que la detención de estos garbanzos negros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que ayudan a los narcos debe de ser una prioridad y quiero dejar claro que esto no tiene por qué empañar la imagen de una fuerza y cuerpo de seguridad del Estado que están haciendo un magnífico trabajo en la zona, que se juegan la vida por evitar que entren en España sustancias de estupefacientes que rompen familias y que atentan gravemente contra la salud de las personas.
Desde luego que sí, desde luego. Vaya por delante nuestro reconocimiento al trabajo que hacen diario estos garbanzos negros, como tú decías. En fin, no pueden ser en ningún caso ni referente de un cuerpo, ni nada, muchísimo menos. Gracias, Javier.
Pues gracias, un abrazo.
Feliz verano, adiós.
Igualmente.